comprender lo que tú nos quieres decir, Señor. Palabras que salen de la boca de nuestro Salvador y que son eco más de 2000 años después para nuestra generación. Señor, guíanos, Señor, enséñanos, instruyenos, exhórtanos. Que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Venimos en este capítulo 15 y hemos visto en los primeros versículos la semana pasada acerca de lo que son las reglas que se van, a medida que se van enseñando, se convierten en tradiciones. Y esas tradiciones, en el mismo uso de las mismas que van pasando de generación en generación, se convierten en leyes. Y son leyes que los escribas y fariseos han optado en su celo, en su afán de agradar a Dios, han añadido cosas a lo que la palabra manda, añadiendo cosas que no están estipuladas en las Escrituras. Y le han dicho al Señor Jesucristo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Una tradición que había sido elaborada por rabinos, por maestros antiguos y que había continuado de una generación a otra. Le dice, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen? Y ellos preguntaban esto no por cuestión de sanidad. La pregunta que ellos hacían era porque habían violado o quebrantado las tradiciones. Jesús les ha hecho ver lo equivocado, lo grave del error de elevar esas tradiciones por encima de la palabra, poniéndola en una estatura casi como si fueran la palabra. Y Él les ha hecho ver que esto está no de acuerdo con la misma Escritura. Y cuando se vive de esas tradiciones que no están fundamentadas en la Biblia, lo que crea son religiones vacías. Lo que crea es un tipo de religiosidad. Entonces esto aumenta ese propósito de muchas personas de querer agradar a Dios por esfuerzos externos y no verdaderamente agradándolo como Él quiere que sea agradado en su Escritura. Y Jesús los ataca diciéndoles hipócritas, porque sus labios lo adoraban, pero su corazón está lejos de él. Y cita para ello el libro de Isaías. Estas personas han venido a Jesús con esta queja. Y la acusación de Jesús en contra de los fariseos era que ellos pretendían mostrar a través de esas obras externas, a través de esas tradiciones, que están adorando a Dios, pretendiendo que lo estaban adorando, haciendo una exhibición de devoción a Dios, pero no cumplían los mandamientos. Estaban violando, en ese ejemplo que él les pone, por sus tradiciones, estaban violando el quinto mandamiento de adorar o de honrar, perdón, al padre y a la madre. Jesús se los hace ver claramente, violando la misma esencia de la palabra de Dios por sus ridículas tradiciones. Él les dijo en Mateo 15:6, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y desafortunadamente hay muchas iglesias hoy en día que buscan por todo tipo de ideas, todo tipo de reglas, todo tipo de normas o tradiciones, añadir a lo que Dios ya ha revelado y ha ordenado en las Escrituras. Y traen sus propios inventos como si fueran más perfectos que la misma palabra de Dios. Eso lo vemos en diferentes lugares. Y Dios quiere ser adorado de acuerdo a su sola voluntad, como Él lo ha estipulado, como Él lo ha decidido hacer. Y es por esa razón que Él no permite nuevos inventos de hombres que sacan con un propósito o una imaginación de adorarlo. De hecho, en 1 Samuel, en el capítulo 15, el Señor mandó a decir a Saúl por medio del profeta Samuel en referencia a una desobediencia que él había hecho en relación al mandato de Dios. Y él le manda a decir por medio de Samuel, en 1 Samuel 15, 22. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Para el Señor es más importante la obediencia a su palabra que en sacrificios, holocaustos, todo tipo de ofrendas que probablemente Él no ha mandado. Y si vamos a través de la Escritura, vemos también cómo los hijos de Aarón fueron fulminados por una ofrenda que quisieron hacerle al Señor que Él no había pedido. O sea que la persona que rechaza la voluntad de Dios, su adoración es vacía y detestable ante los ojos de Dios. Mateo 15, 10 entonces dice, y llamando así la multitud les dijo, oíd. Jesús, aparentemente estos primeros versículos del 1 al 9, Jesús ha estado tratando probablemente en público, pero de una manera más dirigida a estos fariseos. Ahora el Señor llama la atención de esta multitud. ¿Cuál es esta multitud? Aquella multitud que había venido de Genezaret. Aquella multitud que iban a donde Jesús en búsqueda de sanidad. Aquella cantidad de personas que le pedían a Él que les permitiera tocarle, que porque con el solo toque de su manto ellos serían sanos. Esta es esta multitud. Y cuando se habla aquí acerca de oír y entender, esta palabra oír es escuchar con atención, escuchar con mucho cuidado, escuchar en silencio. Y entender es comprender. O sea que lo que Jesús les está diciendo a esta multitud de personas es que lo que Él va a decir a continuación es algo de los cuales ellos tienen que estar muy atentos, algo que tienen que grabarse en sus mentes, algo que tiene que penetrar en ellos. De hecho, el diccionario de la Real Academia Española dice que esta palabra comprender es ceñir o rodear por todas partes, o sea que esa palabra quede en ellos, que penetre en ellos. Y vuelvo y repito, esta multitud fue la que hablamos en el capítulo 14, en los últimos versículos, donde habían venido de Nazaret para ser sanados. Y esta multitud estaba allí. Entonces, él ahora no sabemos, vuelvo y repito, si ellos escucharon todo lo que él había dicho a los fariseos, pero ahora él quiere que ellos sean partícipes de esto. Porque los fariseos, estos fariseos y escribas que habían venido de Jerusalén, estos eruditos, querían desacreditar a Jesús públicamente. Y de hecho, lo habían hecho con esa palabra, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? Y debemos tener en cuenta que estas personas, estos escribas y fariseos, eran personas altamente reconocidas y respetadas en medio de esta multitud. Eran los líderes religiosos del pueblo judío y más que venían de Jerusalén. Entonces, ahora Jesús le pide a la multitud que presten atención y que se graben en la memoria lo que Él va a decir. Y esto nos trae a la memoria también lo que el Señor Jesucristo había dicho en el Sermón del Monte, cuando Él repite en varias ocasiones, habéis oído decir, habéis escuchado, pero yo os digo. O sea que Jesús ahora, a través de lo que estos fariseos y escribas le han dicho, Él ahora va a presentar su argumento. Versículo 15. Jesús ahora va a responder directamente a la pregunta que inició esta confrontación. Versículo 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. En estos versículos del 10 al 20 vemos la palabra contaminar 5 veces. Y es algo que llama la atención, es algo que es importante, porque es algo que realza lo que el Señor Jesucristo quiere decir. Y contaminar aquí significa profanar, Profanar es hacer uso indigno de las cosas sagradas. Contaminar significa hacer inmundo en el sentido ceremonial o espiritual. O sea que Jesús dice algo que habría horrorizado absolutamente a los escribas y fariseos en ese momento y a las personas que estaban allí, porque Él les está diciendo, no es lo que ustedes vienen aquí con esas tradiciones de que se deben lavar las manos para descontaminarse. No es lo que entra en el cuerpo lo que contamina, es lo que sale del cuerpo, lo que sale de la boca, lo que contamina. Y lo que Él está diciendo aquí a los fariseos y escribas es que a través de estos ritos y tradiciones, Él está hablando a la multitud, le está haciendo saber que la contaminación moral es más importante que la contaminación ceremonial o ritual, ritos y ceremonias que ellos llevaban a cabo. Y la declaración de Jesús hace claro que Él está haciendo manifiesto que el código ceremonial alimenticio no aplica para sus seguidores bajo el nuevo pacto. Déjenme repetir eso nuevamente. Jesús hace claro que el pacto ceremonial de los alimentos no aplica para los cristianos bajo el nuevo pacto. En el Antiguo Testamento, Dios estableció una lista de alimentos que se debían comer y alimentos que no se debían comer. Eso lo vemos en Levítico capítulo 11. El pueblo de Israel debería vivir como un pueblo separado. Ellos deberían vivir de una manera exclusiva. Y precisamente esta norma de los alimentos era algo que les hacía recordar precisamente eso, que ellos eran aparte, que ellos no eran igual a las demás personas. Las leyes alimenticias no fueron algo permanente e irrevocable. Las leyes relacionadas con la comida era un asunto temporal. Y si recordamos bien, Pedro tuvo una visión. Pedro fue llamado a ir donde Cornelio, aquel hombre que era un centurión romano que era temeroso de Dios. Pedro, antes de ir donde Cornelio, él tiene una visión. Él está en la terraza y tiene una visión de que un lienzo viene así, se abre y hay una serie de animales. Él ve cuadrúpedos terrestres, él ve fieras, ve reptiles, ve aves del cielo, Hechos 11:6. Y precisamente estos son animales prohibidos para los judíos en el libro de Levítico. Y Pedro en ese momento escuchó una voz que le dijo, levántate Pedro, mata y come, Hechos 11:7. Y Pedro inmediatamente se levanta y dice, pero ¿cómo va a ser? Si yo estoy enseñado que la palabra me dice a mí que estos son alimentos que yo no puedo comer. Entonces dije, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda es lo mismo, entró jamás en mi boca. Pedro actúa de una manera como él estaba enseñado, como era la costumbre judía, como la misma palabra lo había dicho. Pero en ese momento, versículo 9 de Hechos 11, entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez. Aquí está narrando Pedro. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. La Biblia de las Américas dice, no lo llames inmundo. O sea que lo que Dios limpia ya no es inmundo. Y la principal razón por la que se dieron las regulaciones ceremoniales de la comida y otras fue para enseñar a los pecadores las demandas de limpieza, de pureza, y que no podemos limpiarnos a nosotros mismos. Solo Cristo puede limpiarnos, solamente Cristo a través de su sacrificio, llevando en la cruz el pecado de aquellos que ponen su fe en Él y recibiendo su justicia que los hace aceptos delante del Padre. Esa es la manera en que pueden ser limpiados. Jesús cumplió la ley ceremonial y ha otorgado a los suyos su justicia. Por lo tanto, esa ley ceremonial de alimentos no tiene valor para la iglesia. No lo tiene. El apóstol Pablo lo pone de esta manera en Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. O sea que la comida y la bebida no son pecaminosas en sí mismas, de ninguna manera. No son corruptas. Dios las ha hecho buenas para que puedan consumirlas. Para que podamos consumirlas. No nos hacemos inmundos porque comemos algún tipo de alimento. No nos hacemos inmundos por aquellas cosas que ponemos en nuestra boca. La suciedad no proviene por algo que nosotros consumimos de afuera. No. Y Pablo habla a Timoteo que acerca de las mentiras que algunas personas querían o estaban tratando de introducir en la iglesia. Y eran cosas como abstenerse de alimentos. Y Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:4, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Esto es un tema que trae a veces conflicto entre algunas personas. Nada es de desecharse. Pero si alguna persona por razón de conciencia piensa que algo no está bien y no se debe comer, no lo coma. No lo coma. El que come, para el Señor come. Y el que no come, para el Señor no come. O sea que esto es algo que cada quien lo tiene bajo conciencia. Hay personas que no comen rellena, hay personas que no comen cerdo, hay personas que no comen otro tipo de alimentos. Lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Mateo 15:11 continúa diciendo, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y el versículo paralelo de Marcos 7:15 dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y la preocupación que los escribas y fariseos tenían porque los discípulos comieran sin limpiarse las manos, sin lavarse las manos, era porque si un judío tocaba un gentil, a menos que ceremonialmente fuera limpio, la contaminación iba a su mano, de la mano iba al alimento, y del alimento iba a su boca, y de su boca iba a su cuerpo. O sea que ellos tenían esa idea de que iban a ser contaminados. Y vuelvo y repito, no de una manera de higiene, no por gérmenes, no por bacterias, sino que ellos lo veían como una manera en que iban a ser contaminados espiritualmente. Y los escribas y los fariseos tenían un entendimiento erróneo. Ellos pensaban que esta limpieza ceremonial que llevan a cabo con las manos los limpiaba de toda la contaminación del mundo. Y Jesús dice, necesitan ustedes ser limpiados de una suciedad, pero no la suciedad interna, sino esa suciedad que ustedes llevan dentro de sí mismos. ¡Wow! Por eso estas palabras sonaron fuertes delante de esta multitud, personas que eran consideradas en cierto modo como personas santas, piadosas. Y Jesús les dice, no lo que entra es lo que contamina, es lo que sale de adentro. O sea que ustedes tienen que limpiarse es internamente, porque de su interior lo único que sale es suciedad. Y Jesús los confrontó por su hipocresía y por su orgullo. Y ellos se ofendieron, ellos se disgustaron porque Jesús deliberadamente les hizo ver que a pesar de sus tradiciones y limpiezas, estaban incluso más contaminados interiormente. ¡Wow! Mateo 15:12. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¡Uy, Jesús! Yo creo que te pasaste. Yo creo, Señor, que estuvo como fuerte eso que acabas de decir, que ellos que son los limpios, los puros delante de la sociedad, delante de toda esta multitud, tú les dices que ellos están contaminados o podridos internamente. Ellos se ofendieron por ello. ¡Wow! Estos líderes religiosos se escandalizaron, se sintieron ofendidos, probablemente expresaron irritación, tal vez queja, tal vez amenazas. No lo dice la Biblia, pero no hay duda de eso. Y lo que vemos es que en la actualidad muchas personas pueden entrar a la iglesia también. Pueden sentirse ofendidos y por eso no regresan. Cuando se habla en la forma que Jesús lo manifiesta, es algo que ofende, es algo que remueve el orgullo personal, el ego. Esa sensación de que como seres humanos nos creemos especiales, campeones, mejores que cualquiera, y decir en su interior lo único que hay es podredumbre. ¡Wow! Eso molesta. Y muchas personas se sienten ofendidos por la verdad y no regresan a la iglesia. ¡Ah! Allí lo único que me hacen es sentir mal. A mí no me hacen ver el campeón que hay dentro de mí. A mí no me hacen ver cómo es que debo vivir mi mejor vida ahora. Y se sienten ofendidos y no regresan. No, en esa iglesia. Allí no. Allí lo único que lo ponen a uno es por el piso. ¿Y qué era lo que hacía Jesús? Precisamente eso. Para hacer ver que en realidad nosotros no somos lo que nos creemos ser. Delante de Dios estamos en una categoría muy baja sin Cristo. Sin Cristo no estamos en ninguna posición. Y los discípulos pensaron que su respuesta estaba un poco fuerte y fuera de lugar, porque el resultado no era favorable. ¡Wow! En vez de haberle predicado a estos fariseos, en vez de haberles traído una palabra bonita, que se hubieran unido a nosotros, mira, se ofendieron, se perdió una buena oportunidad de predicarles a estos hombres. Y muchas personas piensan como los discípulos, cuando se habla o se predica de esta manera directa, fuerte que el Señor predicaba. Y en el versículo 13 de Mateo 15, pero respondiendo Jesús dijo, qué pena muchachos, parece que sí, como que hablé fuerte, voy a disculparme con ellos, pobrecitos, yo creo que se me fue la mano. Eso no fue lo que dijo, ¿verdad? Él no dijo, uy, discúlpeme, tal vez les hablé un poco fuera de tono. No, Jesús no se retracta de lo que dijo de ninguna manera. Jesús no tenía ningún interés en que se sintieran menos ofendidos. ¿Por qué? Porque ellos estaban pecando y lo que él quería era hacerles ver su falla. No, Jesús no se retractó, antes dijo, toda planta que no plantó, o sea, sembró, mi Padre Celestial será desarraigada. Esta palabra desarraigar es arrancar de raíz, completamente. Y estas palabras se asemejan a la parábola del trigo y la cizaña, donde Dios sembró trigo y el maligno sembró cizaña. O sea que al decir Jesús que a estos no los sembró el Padre, está diciendo en otras palabras que a estos los sembró el diablo. Los sembró el enemigo. Eso es lo que dice Jesús en otras palabras. Y en Mateo 13:38 dice que el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Y Dios no ha plantado este tipo de personas. Ellos estaban en el campo, estaban proclamando un mensaje, pero Dios no los plantó. Estaban proclamando un mensaje erróneo. Estaban queriendo hacer manifiesto delante de las personas que eran muy puros, muy pulcros, muy santos, pero su corazón estaba dañado, estaba dañado. Ellos no tenían ninguna raíz en Dios. Estaban actuando de una manera hipócrita. Y es precisamente eso lo que el Señor Jesucristo les dice, hipócritas, hipócritas. Por un momento se veían como un buen árbol, lleno de piedad, pero por dentro era un mal árbol. era un árbol vacío, un árbol sin fruto. Y las personas que Jesús más critica en el Nuevo Testamento son los hipócritas espirituales. Eso es increíble. Las personas que más criticó Jesús fue estas personas hipócritas espirituales. Y Jesús confronta a estas personas con su pecado y les hace ver que viviendo de esa manera están enfrentando un juicio, serán arrancados de raíz. Y eso es una gran, diría yo, llamado de atención para todos nosotros también. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo de una manera en que estamos manifestando una imagen delante de los demás, delante de la iglesia, delante de otros hermanos, que estamos viviendo de una manera muy religiosa, piadosa y que agrada a Dios, pero en realidad nuestras vidas internas, personales, privadas, están mostrando lo contrario? Y recordemos, vuelvo y repito, que eso es lo que más ataca al Señor Jesucristo, la hipocresía espiritual. El Señor declara que habrá un gran fuego donde los ángeles los recogerán y los juntarán y los quemarán. Eso es lo que vimos en la parábola del trigo y cizaña, Mateo 13, del 41 al 42. Y aquellos que son trigo, que son verdaderamente, serán llevados al granero del Señor. Mateo 15, 14 dice: dejadlos. Y aquí es donde se pone esto interesante. Jesús, cuando estas personas se acercan porque están ofendidas, Jesús les dice, ¿sabe qué? Déjenlos. Y esta palabra dejarlos significa abandónelos, aléjense de ellos, no tengan nada que ver con ellos. Esta es la misma palabra que se asimila a lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, donde él dice que Dios, aquellos que no lo tuvieron en cuenta a Dios y lo adoraron, Dios los entrega, Dios los suelta, Dios los entrega a mentes reprobadas para que sigan y se terminen en su maldad. O sea que el Señor Jesucristo le está diciendo a los discípulos: apártense de ellos. Y podemos escuchar el asombro de la multitud, que se aparten de las personas que son aparentemente más santas entre nosotros. Y Jesús le dice: sí, apártense de ellos. En otras palabras, el diablo los plantó. Aléjese de las falsas enseñanzas de ellos. No se vean influenciados por sus falsas enseñanzas. No pierdan el tiempo con ellos. Jesús habla de una manera clara. Y nos damos cuenta que este lenguaje suena un poco fuerte. Deberíamos ser más tolerables. Deberíamos ser más permisibles. Pero vemos que en la Escritura se habla, se identifica claramente quiénes son los falsos maestros. Primera de Pedro capítulo 2 habla de los falsos maestros. Judas en su epístola habla de los falsos maestros. O sea que el Señor mismo lo hace. Y cualquiera que finja representar la sana doctrina, pero por dentro no es verdad, hay que mantenerse alejado de ellos o de ellas, porque vemos falsas pastoras, falsos apóstoles. Guillermo Maldonado, Cash Luna, Kenneth Copeland, Benny Hinn, muchos más. Personas que tristemente están llevando una participación de las enseñanzas que ellos están llevando. Pero ¿saben ustedes que es tan culpable el falso maestro como la persona que escucha a estos falsos predicadores? La palabra misma lo dice. El peligro espiritual de las falsas enseñanzas, tanto para el maestro como para los que le siguen, es que los conducen al infierno. Él dice, dejadlos, porque son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¡Wow! Esto es serio. No solamente el falso maestro, sino aquellos que están llevando esas falsas enseñanzas y las están viviendo como si fuera la palabra de Dios. Ambos caerán en el hoyo. Muchos por ignorancia. Muchos a propósito. No sabemos, pero de una u otra forma, ambos caerán en el hoyo. Y Jesús nos está diciendo entonces aquí, en pocas palabras, que la falsa doctrina mata. ¿Por qué? Porque produce falsos discípulos. Produce falsos convertidos, y esto terminará matándolos. Mateo 23, 15 dice, hay de vosotros escribas y fariseos, aquí están, los mismos dos líderes religiosos, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, un convertido, un adherido a su religión, y una vez hecho, la hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. ¡Wow! Es una realidad. Y es por eso el énfasis de anunciar los falsos maestros. ¿Con qué? ¿Con qué fin? Con el fin de que aquellas personas que están recibiendo esas falsas enseñanzas puedan salir de ahí. Como le dijo Jesús a sus discípulos, dejadlos, no tengan nada que ver con ellos. ¡Wow! Jesús no tuvo cuidado de no herir los sentimientos de los fariseos, porque los fariseos dañaron el mensaje de Dios. Por tal razón, si hay personas que están dañando el mensaje de Dios con sus falsas enseñanzas, evangelio de prosperidad, confiésalo y recógelo. Todo ese tipo de enseñanzas. Esas son enseñanzas que no están en la Biblia. Y por eso debemos anunciarlo. No con rabia, no con un fin de atacar. El propósito es en sí que estos mismos maestros puedan entrar en razón, puedan arrepentirse, puedan entrar en la doctrina correcta. Y estos hermanos que están ahí engañados tristemente, puedan venir y encaminarse en el verdadero, en la verdadera palabra, en la doctrina sana. Mateo 15, 15, respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. O sea, cuando él dijo que lo que entra en la boca contamina al hombre, que lo que entra en la boca no contamina al hombre, más lo que sale de la boca esto es lo que contamina al hombre, Mateo 15, 11. Pedro le dice, explícanos eso. Y los discípulos estaban luchando por entender lo que Jesús dijo. No en el sentido que muchos comentaristas dicen que fue que ellos no comprendieron. No, ellos supieron correctamente lo que Jesús dijo. Pero a ellos no les cabía en la mente algo que ellos habían aprendido por tanto tiempo. Esta cuestión de las leyes alimenticias. De aquellos alimentos que se pueden comer y que no se pueden comer. Como se ven en Levítico 11. Y vemos aquí que siempre es difícil alejarse de los pensamientos erróneos. No hay una cosa más difícil cuando usted le está enseñando a alguien. No es lo nuevo que usted le está enseñando. Es quitarle de adentro eso malo que ha aprendido. Eso es lo más difícil. Y los discípulos están en este momento en esa condición. Y Mateo 15, 16, Jesús le dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. Muchachos, ustedes que han estado conmigo por más de un año y medio ya, ustedes que han estado escuchándome predicar, ustedes que han escuchado lo que yo he dicho, ustedes me han visto comer a mí con mis propias manos, que de hecho hay un pasaje en Lucas donde un fariseo le insistió a Jesús que fuera a comer y Jesús llegó y comió tranquilamente y dice la escritura que el fariseo se sorprendió porque Jesús no se lavó las manos para comer. Muchachos, ustedes vieron este episodio en aquel tiempo. ¿Cómo es posible que ustedes sigan sin entender lo que yo acabo de decir? ¿Ustedes están como ellos entonces? ¿No entienden? Mateo 15, 17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Letrina es un inodoro antiguo. Muchos tal vez lo conocen. Cuando vamos a esos campos, a esos sitios retirados, existe este tipo de letrina, un inodoro antiguo. Y Jesús les está haciendo ver la manera fisiológica que funciona el proceso de digestión. Y eso todos lo entendemos, no necesita una explicación extra. Las personas no se contaminan espiritualmente por lo que ingieren, de ninguna manera. Jesús está indicando que la comida va al estómago y se elimina. Eso no puede tocar el alma. Desde luego que si usted va a comer ciertas cosas, le pueden producir indigestión, puede capturar una bacteria. Eso es algo que se elimina. Pero eso no puede tocar su alma de ninguna manera. Marcos 7, 19, el versículo paralelo dice: porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. No entra al corazón, no penetra al alma. Eso que ha comido que esté contaminado. Y hablamos de corazón, no en el sentido de ese órgano que bombea la sangre. O sea, él continúa diciendo, sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Una vez más, esa tradición de la ley alimenticia no aplica para los cristianos bajo el nuevo pacto. Aquí vuelve y lo repite. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Mateo 15, 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Vuelvo y repito. Los fariseos enfatizaban que en esa idea de que el pecado está afuera y si tú te contaminas al entrar en contacto con él, estás contaminado. Ellos tenían la idea de que estaba afuera y que al entrar en contacto quedaba contaminado. Y Jesús le da la vuelta a esa idea. Él le dice, eso no es así. La realidad es que el pecado está dentro del ser humano. No está afuera. El pecado no está afuera y nos contaminamos porque está afuera. No, el pecado está dentro de cada ser humano. Y la palabra corazón, como se leía también en Marcos 7, 19, y aparece aquí en el versículo 18 de Mateo 15, y de hecho, la palabra corazón aparece en 808 versículos de la Biblia Valera. O sea que es una palabra que es bastante repetida. Y la palabra corazón aquí no es el órgano físico que bombea la sangre. Nosotros decimos a nuestros seres queridos, te amo con todo mi corazón. Y es para expresar un profundo sentimiento o emoción hacia esa persona. Pero ese no es el entendimiento que tenían los hebreos respecto a esta palabra. El corazón es un término para referirse a la esencia de todas las cosas, el centro de la personalidad humana, al yo interior, la mente, la fuente de todo pensamiento, la voluntad y la conciencia. Eso se refiere al corazón cuando se habla en el sentido bíblico. Y muchas veces el corazón y el alma son sinónimos en algunos aspectos. La Biblia de las Américas, Proverbios 27, 19, lo dice así. Como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. El corazón del hombre refleja al hombre. Eso es lo que hace visible a esa persona. Aunque precisamente el ataque de Jesús a los fariseos por su hipocresía, porque estaba mostrando algo aparentemente o exteriormente, pero su corazón decía todo lo contrario. Y Jesús los va desenmascarando poco a poco. Jesús dice que el origen de toda nuestra contaminación moral no es de las cosas externas. Jesús dice que el origen de la contaminación humana está en su interior. La suciedad, el pecado, la contaminación del ser humano no la capta de afuera. Está dentro de sí. Está dentro de sí. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Aún cada uno de nosotros no conocemos nuestro propio corazón. No lo conocemos. Porque a veces reaccionamos ante ciertas circunstancias que nosotros decimos, wow, ese era yo. Reaccionamos de una forma que después que nos dicen, decimos nosotros, wow, pareciera otro. Nosotros mismos no conocemos nuestro propio corazón. Tenemos una naturaleza pecaminosa y nuestro corazón es más engañoso que cualquier cosa. Cualquier cosa. No es lo que entra en la boca lo que hace inmundo delante de Dios. Es lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina. Eso es lo que ensucia. Eso es lo que hace daño. Eso es lo que es inmundicia. Lo que sale dentro de nosotros. Jesús dijo en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Wow, y esto suena fuerte. Wow, pero yo creía que yo era una persona muy buena. Yo creía que era una persona muy piadosa. Yo no soy igual a otras personas. Depende cómo veas esa igualdad. Desde luego que por malo que sea una persona, siempre va a haber personas más malas que él o ella. Pero cuando nosotros o Dios nos cataloga a nosotros de malos, es porque nos está midiendo con esa medida, con ese metro que es la perfección de Jesús. Todos somos malos delante de Dios. Cuando nosotros miramos a nuestro corazón, si hacemos una mirada profunda a nuestro corazón, encontraríamos cosas que no quisiéramos ver y nos aterraríamos nosotros mismos de lo que encontraríamos. Y lo que Jesús está diciendo es que la fuente de la corrupción moral y la suciedad no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Tenemos un problema fundamental en nuestra naturaleza y es que mi corazón, tu corazón, es una alcantarilla, es una letrina. Y todo aquello que nos contamina no viene de afuera, lo que contamina sale de nosotros mismos. Nosotros creemos que eso viene de la televisión, que viene del cine, que viene del internet. Eso viene de nosotros mismos. La iglesia primitiva no tenía internet. La iglesia primitiva no tenía películas. ¿Y cree usted que en este tiempo, en esta persona, no existía la lujuria? Desde luego. Por eso la escritura misma lo ataca. Eso sale del corazón. Sale del corazón. Y nosotros queremos proteger a nuestros niños cuando crecen. Pero cometemos un error. Al hacerles creer que todo el mundo es maldad y queremos protegerlos de ese mundo. Y nunca les decimos que su corazón es malvado y que necesitan también ellos mismos ser salvados de su propio corazón. Lo necesitan. Nosotros, sin querer, levantamos casi como fariseos, haciéndoles creer que el mundo está malo y ellos son los buenos. Tenemos que enseñarles a ellos, a nuestros hijos, que el problema fundamental no es la música que suena, no son las películas que ven, no son los videojuegos que practican. El problema fundamental es el corazón. El problema fundamental es el corazón. Desde luego que eso los conduce al tipo de películas que ven y los conduce también al tipo de música que escuchan. Pero el problema fundamental está en el corazón. Está en el corazón. Jesús dice: lo que sale de la boca, lo que sale de la boca es simplemente un indicador, un medidor de lo que hay en el corazón. Y empieza a moverse en sus razonamientos y finalmente llega a la práctica. Y es lo que vemos en el versículo 19, Mateo 15. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Esos pensamientos que se tienen a veces, de maldad, de envidia, de celos, de odio. Sale del corazón, lo está diciendo Jesús. Los homicidios. Recordemos que el Señor Jesucristo también en el Sermón del Monte había dicho que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio, es como si lo hubiera matado. ¿De dónde salió ese odio primero? Del corazón. Se pone en la maquinación y finalmente se lleva a la práctica, oprimiendo un gatillo, tomando un arma y eliminando a otra persona. Los adulterios. Jesús también dijo en el Sermón del Monte: cualquiera que codiciare una mujer en su corazón, ya adulteró con ella. O sea que esos pensamientos de lujuria, de deseo, de lascivia, vienen del corazón mismo viene. Las fornicaciones, todo tipo de inmoralidad sexual viene del corazón. No porque vio una película pornográfica, no porque vio una revista pornográfica, no porque ve el internet, eso ya está en el corazón. Esas cosas lo que hacen es avivar eso que en el corazón está. Entonces, ¡bru!, salta inmediatamente, porque está dentro. Los hurtos. Cuando una persona ve que algo le puede convenir y no tiene con qué adquirirlo, muchas veces se dice que se hace por necesidad. Yo no puedo cuestionar eso, pero eso sale del corazón. Sale del corazón el deseo de obtener lo que no me pertenece. Sale del corazón. Las blasfemias salen del corazón. Y vuelvo y repito, esto es en el primer siglo. No existía Facebook para estar chismoseando. No existía ninguna red social para estar comunicándose el otro con el otro para llevarle chismes, blasfemar del otro. No existía el teléfono, donde mayormente se hacen este tipo de comunicaciones. Blasfemias, desacreditar a las personas. Si miento acerca de otros para verme mejor, eso viene del corazón. Si miento para cubrir mi pecado, eso viene del corazón. Todo viene del corazón. Jesús concluye diciendo entonces: estas cosas son las que contaminan al hombre. Lo que sale del corazón. Todo esto, todo este listado y pudieran haber más en otros lugares que vemos en la Escritura. Aquí solamente una lista breve. En Marcos 7:23 dice: todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esto es lo que contamina, no lo exterior. Jesús le está diciendo a los fariseos y a la gente que está ahí: yo les digo que no lo que está fuera es lo que contamina es lo que sale de ustedes mismos. De su corazón sale todo esto que contamina. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. No lo contamina. No son las manos sucias, sino los corazones sucios. No es la longaniza, no es el chicharrón, no es la carne sangrosa lo que contamina ante Dios. Es el corazón. es el corazón. Porque la contaminación del ser humano es interna. Está en el centro de su ser. Eso viene de fábrica. Eso viene de fábrica. Hay algunas personas que dicen que el pecado, la maldad es el resultado de las circunstancias. Oh, qué pesar, mire. Esta persona hizo tal o cual cosa por las circunstancias. Pero, según Jesús, la fuente de ese pecado está en ellos, es el corazón, viene del corazón, de la mente, de la voluntad, de la naturaleza humana. El pecado está sentado en el corazón. Y finalmente, David es un ejemplo de lo que el corazón puede hacer. Codiciar a una mujer, adulterar con ella, tomarla para sí mismo, arreglar todo para que su esposo fuera muerto y aparentara como si fue una muerte en batalla. Y David vivió así por meses, hasta que el Señor envió al profeta Natán para hacerle ver lo que había en su corazón. David es un ejemplo de lo que el corazón humano puede hacer. Y cuando David se dio cuenta de su realidad, él vio su corazón como realmente era y clamó al Señor. Y la pregunta para nosotros entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Bueno, David clamó en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón recto y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y lo importante aquí es que, por eso es hermoso poder ver las palabras, estudiarlas, es que cuando David dice, crea en mí un corazón nuevo, David está usando la misma palabra que se utilizó en el Génesis, cuando el Señor creó todo de la nada. Lo que David está diciendo en ese momento es que, no le está diciendo, limpia mi corazón. Él está diciendo, ¿sabes qué? Necesito un corazón nuevo. Porque este corazón mío es malvado. Este corazón mío está dañado. Este corazón mío está podrido. David no está diciendo, necesito, Señor, que me limpies de esta y yo no lo vuelvo a hacer. Él está diciendo, crea en mí un nuevo corazón. Y eso es lo que necesitamos clamar nosotros. Que el Señor cree en nosotros un nuevo corazón. Este es un hombre que se da cuenta que él no puede hacerlo por sí mismo. Eso es lo que nosotros también nos damos cuenta. Nosotros no podemos crear un nuevo corazón tratando de hacer ciertas cosas extras, externas, para vernos bien delante de Dios. Tenemos que clamar a Él por un nuevo corazón. Y tener un corazón nuevo es lo que la Biblia llama ser nacido de nuevo. Un nuevo corazón es lo que la Biblia habla acerca de ser regenerado. Job 14:4 dice, ¿quién hará limpio al inmundo? Nadie. Humanamente hablando, nadie puede hacer limpio al inmundo. Lo puede desinfectar externamente. Si usted cae en una alcantarilla y se ensució, se infectó, le hacen un tratamiento de antibiótico, lo desinfectan y ya estuvo exterior o físicamente. Pero su alma infectada por el pecado, no hay nada que la pueda limpiar. No le puede limpiar nadie esa inmundicia. Solamente Dios, solo Dios. El nuevo nacimiento es el término que Jesús usa para manifestar la poderosa obra de Dios regenerando a una persona, regenerando el corazón dañado de una persona. Eso es lo que Jesús manifestó a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Es la obra poderosa de Dios. Nosotros no sabemos cómo sucede. Así como el viento va y viene y nosotros no sabemos de dónde ha venido o para dónde va, así es la obra del Espíritu Santo, en la regeneración, en la operación de corazón abierto, sacando ese corazón dañado y poniendo un corazón nuevo. Es solamente la obra de Dios, como dice Ezequiel 36:25. Yo os quitaré ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es Dios, no es nosotros. Solo Dios, solo Dios. Y este término de del nuevo nacimiento se refleja cuando tú vienes a Jesús en fe. Cuando tú reconoces tus pecados, cuando tú te arrepientes, cuando tú ves a Jesús en la cruz y lo ves como el único medio para que tus pecados puedan ser castigados. Cuando ves a Jesús en la cruz como el único medio para que tu castigo pueda ser castigado. Cuando ves a Jesús en la cruz y pones tus pecados en Él. Cuando lo reconoces como tu único Señor y Salvador. Así es que se hace manifiesto este nuevo nacimiento. Y a pesar o añadiéndole a eso, sientes un deseo inmenso por agradarle, por vivir para Él, por honrarlo, por glorificarlo, haciendo su voluntad, caminando en santidad. En ese momento eres transformado. Ese es el nuevo nacimiento. Pero seguimos en este mundo, a pesar de que somos transformados, somos regenerados. Seguimos en este mundo pecaminoso y continuamos caminando en medio de este mundo corrupto que nos tienta, que trata de mancharnos con esa contaminación mundana. Pero para nosotros hay una seria recomendación también en la Escritura. Cuando tú tienes un nuevo corazón, se te ha añadido una nueva responsabilidad de protegerlo. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, porque de él mana la vida. Nosotros, ¿cómo guardamos nuestro corazón? A través de la Escritura, a través de la oración, a través de esa entrega al Señor, a través de esa comunión con Él. Guardamos ese corazón, porque de Él mana la vida. Ahí está claro. De ese corazón es que mana la vida. Versículo 24, Proverbios 4, aparta de ti la perversidad de la boca, porque lo que sale de ella es la que contamina, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Wow. Blasfemias, mentiras, chismes, aléjalo. Críticas, difamaciones, aléjalas. Dios tendrá cuidado de eso. Versículo 25, tus ojos miren lo recto. Hay que evitar cosas y hay que hacer mirar lo recto. Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. ¿Qué tenemos por delante? Caminar en esa estatura que es la del varón perfecto que es Jesucristo. Caminando pareciéndonos a Él. Viviendo como Él vivió. El Señor nos está llamando a enfocarnos en nuestro ser interior. Dios no quiere que seamos cristianos que vivamos de una manera exterior. ¿No? Pero, o sea, que vivamos de una manera exterior, de una manera santa. Él no quiere eso. Y que por dentro seamos paganos, que seamos aquellas personas que están en otro nivel. No, Él no quiere eso. ¿Por qué? Porque Él observa el corazón. A Él no lo podemos engañar. Se podrá engañar a las personas, se podrá engañar a mucha gente, pero a Dios no. Es lo que el profeta Samuel mencionó en el capítulo 16, versículo 27, diciendo: Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. Y eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos, en vivir para Él, en guardarnos para Él. Que deseemos tener un corazón recto ante los ojos de Dios. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere. Solo lo obtendremos por la gracia del Espíritu Santo. Pero si nunca pensamos en ello, nunca lo vamos a desear. Eso es algo que se logra a través del Espíritu Santo. Pero vuelvo y repito, si estas advertencias no existen, nosotros se nos olvida y no nos acordamos de eso. Que Dios te permita y me permita a mí, por su gracia, buscar un corazón limpio delante de Él y que lo encontremos. Ese es el llamado para todos. Vivir de una manera en que lo que podamos mostrar externamente sea verdaderamente el reflejo de lo que hay internamente. Amén. Oramos. Bendito Dios, Padre eterno.